Primero, me parece importante poner este título del cual hablábamos y que han tomado casi todos los medios del mundo, que tanto ruido ha generado, me parece, digo, de ponerlo en el debido contexto, ¿verdad? Y el contexto es que en esta parte del mundo faltan sacerdotes, ¿no?
Sí, me parece que esa operación es un contexto más amplio, porque se corre el riesgo de una doble reducción o de un doble sesgo. Reducir el alcance y la importancia y el significado de este sínodo, que es una importancia muy grande, tanto, digamos así, simplificando un poco, para la propuesta de la ecología integral de que propone Francisco en Laudato Si. Aquí creo que el sínodo y la región de la Amazonia es un lugar privilegiado para poner en práctica la conversión ecológica. Pero el otro sesgo, y también, perdón, la repercusión eclesial que tiene, ustedes lo mencionaron, me pareció muy bien, la Iglesia del Concilio de Nuestros Días viene trabajando mucho y, digamos así, se han acelerado los ritmos de una auténtica inculturación del Evangelio para darle a la Iglesia, en este caso, un rostro verdaderamente amazónico, como lo dijo el Papa cuando visitó Perú, y como los que están involucrados en el sínodo lo repiten, ¿no? Algo que está ocurriendo en otras regiones también, como por ejemplo en África. Pero el otro reduccionismo al que podemos caer con esto es reducir toda la ministerialidad de la Iglesia al ministerio ordenado, como si la única forma de servicio que la Iglesia, el servicio eficaz que la Iglesia conociera fue el que desempeñamos los curas. Si vamos a ordenar a hombres casados para seguir manteniendo una estructura clericalista, yo ahí te digo que no. Por
Claro.
eso el planteo es más amplio, ¿no? Es redescubrir que la comunidad cristiana, con rostro amazónico, toda ella es servidora, y en su seno se multiplican por acción del Espíritu, carisma, servicios, ministerios, distintas vocaciones. Ministerios tanto ordenados como no ordenados. Y en ese contexto también se ha hablado de nuevas formas de ministerialidad de las que puedan ser sujetos las mujeres. A veces la prensa dijo, se van a ordenar mujeres sacerdotes. No, ese camino está cerrado, al menos desde la posición del magisterio oficial de la Iglesia, y lo ha ratificado Francisco. Pero eso no significa que no puedan las mujeres, como de hecho ocurre.
Claro.
Mujeres hoy cumplen ministerios de nuestras comunidades que la Iglesia podrá reconocer. En ese contexto aparece esta posibilidad de ordenar varones con experiencia, casados, y que puedan estar al frente de las comunidades y celebrar la Eucaristía en una región donde la falta de la Eucaristía es dramática. Nosotros no tenemos idea de lo que. Nosotros a veces nos podemos subir al auto, hacer una ola, tomar un colectivo, y si queremos caminar 20 cuadras y vamos a tener la misa el domingo. Aquí hay zonas donde un obispo tiene que hacer 15 días en canoa para llegar a confirmar a una comunidad.
Claro.
La carencia de la Eucaristía es dramática. Y desde aquí hay que pensar las cosas, me parece. Pues el
Claro.
contexto es fundamental, ¿no?
Claro, o sea que, digamos, en estos lugares no hay una presencia permanente de un ministro que pueda consagrar la Eucaristía, que pueda rezar la misa y darle la vida que necesita también esa comunidad.
Sí, y repito, y lo subrayo, no, mucho más de las carencias que tenemos nosotros. Yo acá en la diócesis hoy tengo cinco parroquias sin sacerdote, pero son parroquias donde un cura vecino puede hacer 30 kilómetros y celebrar la misa, como está ocurriendo, o 20 kilómetros el domingo por la tarde. Aquí estamos hablando de una realidad mucho más dramática, y estamos hablando, vos hiciste la referencia a este axioma que en realidad es de Henri de Lubac, el teólogo Henri de Lubac, que repitió Juan Pablo y Benedicto. La Iglesia, la Eucaristía hace la Iglesia, y la Iglesia hace a la Eucaristía, esta circularidad entre Eucaristía y comunidad cristiana. Esto es lo que tenemos que asegurar a las comunidades cristianas, y para eso somos ordenados los sacerdotes, obispos y presbíteros, para que no falte el pan de la Eucaristía en las comunidades. A esta necesidad vital, fundante, es a la que tiene que atender la Iglesia, y la que está puesta en el centro. Además, hay comunidades muy florecientes también entre pueblos originarios, porque cuando decimos darle rostro amazónico a la iglesia, estamos pensando en esa enorme variedad de pueblos originarios que están en la cuenca amazónica, que es casi como un espejo de la riqueza ecológica en flora y fauna de ese lugar, y que está siendo amenazado. Ambas amenazas a los pueblos y al ecosistema hoy es un drama en la Amazonía. Por eso esta acción pastoral de la iglesia tiene que encuadrarse en ese contexto más amplio.
Bien. Padre, cuando se habla de estos, de estudiar estas posibilidades, sí, para que las mujeres cumplan también roles o algún tipo de ministerio, ¿dónde se puede buscar como antecedente en la historia de la iglesia algún rol de este tipo?
Bueno, hay muchísimos antecedentes. Bueno, la Comisión Teológica Internacional, por encargo del Papa Francisco, volvió a estudiar el tema del diaconado. Está al salir el documento, el Papa ha comentado, nos lo comentó también en los encuentros que tuvimos en la visita ad limina, que al parecer los estudios no han arribado a demasiados consensos, o al consenso que habrían arribado es que la figura del diaconado femenino no se corresponde con la del diaconado tal como hoy lo conocemos y que está reservado a los varones. Pero los servicios de la mujer al interior de las comunidades cristianas, servicio al anuncio del Evangelio, a la conducción pastoral, son muy grandes y han tenido distintas formas a lo largo de la historia. Pensemos en las figuras de las, no solo las grandes santas como Teresa, Hildegarda de Bingen o Catalina de Siena, mujeres carismáticas que han influido poderosamente en la vida e incluso en la estructura de la iglesia. Pensemos en el rol presidiendo comunidades monásticas, en el rol de la evangelización, tanto a lo largo de la historia como actualmente. Algunas de estas parroquias que yo te decía que aquí en San Francisco están sin un párroco, tienen un cura encargado, pero la conducción pastoral está a cargo de algunas mujeres de fe, de esa fe arraigada, mujeres que pueden dar tanto la catequesis como presidir una celebración de la palabra. Creo que hay muchas posibilidades para explorar. Acá hay un tema teológico que lo menciono simplemente. En la Iglesia Católica, como en Oriente, los pastores, los obispos sobre todo, y los presbíteros, hemos concentrado muy fuertemente el rol de conducción pastoral, de presidencia de las comunidades. Algunos teólogos señalan, y yo creo que hay que estudiarlo, que si no se podría desdoblar, una cosa es la presidencia de la Eucaristía, y en el caso del obispo, obviamente, de ahí se deriva también el presidir una comunidad cristiana. Pero hay muchos roles de conducción pastoral que pueden ser llevados a cabo por laicos y también por mujeres. El Papa Francisco, en este sentido, algunos dicen con timidez, pero creo yo también que con decisión, está incorporando a la estructura de la Curia Romana en roles ejecutivos, directivos, a mujeres. Pensemos en ese superdicasterio que nos impresionó muy bien en la visita ad limina de laicos, vida y familia. Al frente, como secretarias de algunas de estas secciones de este dicasterio, por ejemplo, de vida y familia, hay mujeres, algunas con, por ejemplo, no me acuerdo, creo que Gisotti es el nombre de la encargada, que tuvo una participación fundamental en la cumbre de los abusos en febrero. Creo que eso es a nivel del gobierno general, pero en nuestras comunidades cristianas tendríamos que mirar lo que realmente hoy está pasando y ver los roles verdaderamente decisivos que las mujeres tienen, que no son roles pasivos o simplemente discretos de ocupar un rol así sin hacer demasiado ruido. Son personas integradas en la vida y en la dinámica de nuestras comunidades cristianas. Creo que hay mucho por explorar.
Padre, de hecho, en la vida, en nuestras comunidades y demás, la mayoría de las personas que están allí, que lo llevan adelante, que sostienen el servicio y demás, son mujeres. Entonces preguntarse, sí, yo como mujer también me pregunto, ¿por qué justamente para ese rol la puerta todavía está cerrada?
¿A qué rol te referís, perdón?
A la posibilidad de, por ejemplo, ordenarse como sacerdote.
Ah, entiendo, entiendo, sí. Bueno, eso es una discusión teológica muy amplia. Hasta ahora, la posición más firme de la Iglesia la tuvo Juan Pablo II en el año 96 con una carta que se llama Ordinatio Sacerdotalis, donde él, es una argumentación teológica muy seria, también discutida, eso lo reconozco, ¿no? Él señala que la Iglesia hoy no se... No, saco el adverbio de tiempo. La Iglesia no se siente autorizada a incorporar las mujeres al orden sagrado porque la tradición de la Iglesia, y en esto que es muy fuerte, de hecho solo ha reservado la ordenación a los varones. Claro, desde el otro lado, desde la crítica teológica muy fuerte que hay, lo sigue habiendo, eso no lo vamos a señalar, se dice, bueno, ese reservar la ordenación solo a los varones y no incorporar a las mujeres, tenemos que investigar si ha sido por razones verdaderamente teológicas o por cuestiones culturales históricas. Ese es el debate hoy. Papa Francisco ha señalado con mucha fuerza que él sostiene con convicción la enseñanza del Papa Juan Pablo II. Pero incluso a eso es lo que voy, aunque estuviera cerrada esa posibilidad, aunque siguiera cerrada esa posibilidad, por una parte, no tiene que cerrarnos la posibilidad de seguir pensando más a fondo en el rol activo de la mujer en la Iglesia, también en la conducción pastoral de las comunidades. La coordinadora del Consejo de Diocesano de Pastoral de San Francisco es una mujer. Y yo decir también que buscamos que esto fuera así, digamos, porque preside el obispo. La representación de varones y mujeres está equidistante, ¿no? Y no necesitamos una ley de cupo para hacerlo, así surgió espontáneo. Pero bueno, pero me parece que ese rol de coordinación es muy efectivo y muy importante. La masiva presencia de mujeres en nuestras comunidades no termina de corresponderse con una asignación de roles decisorios correspondientes, valga la redundancia. Yo creo que aquí hay mucho para seguir trabajando. Pero no solo en el aspecto, digamos así, ejecutivo, porque fíjate vos, el rol de la mujer, de mujeres concretas, con un fuerte carisma del espíritu, para la dirección espiritual. Perdón que sea autorreferencial, pero aquí en San Francisco el equipo, hay un equipo que se llama Betania, que está encargado de toda la dimensión espiritual de la vida de la diócesis. El otro día yo vi un retiro a matrimonios compartido con una mujer que fue la que alternamos, porque yo tuve algunas intervenciones y ella tuvo otras. Es decir, ese rol carismático que a lo largo de la historia de la Iglesia ha sido muy fuerte, pensemos en Teresa. La Teresa la Grande, Teresa de Ávila, ¿no?
Claro.
Bueno, me parece que hay mucho por explorar en ese sentido.
Padre, y volviendo al fenómeno que se da de la necesidad de pastores para la región panamazónica y que ha dado lugar a todo este otro debate, no alcanza la figura del diaconado permanente, ¿no? Al no poder, digamos, consagrar la Eucaristía,
Claro.
es como que falta lo esencial allí.
Sí, exactamente. Es decir, que ese es otro capítulo que la Iglesia ha abierto, que abrió digamos, abrió por necesidad. O sea, hay pocos curas, hay curas no llegan a todos lados, ordenemos hombres casados para el diaconado. Pero en este proceso, la Iglesia ha descubierto la riqueza en sí misma, que en sí mismo tiene el diaconado, que no es solamente porque nos falten curas, sino porque la figura sacramental del Cristo siervo es esencial a la misión de la Iglesia. Le falta una nota fundamental a una Iglesia diocesana si no tiene en su estructura sacramental, en su visibilidad sacramental, la figura del diaconado. Los padres de la Iglesia decían, le daban al obispo la recomendación de que siempre tuviera junto a sí, sea en la liturgia, sea en su vida pastoral a dos diáconos para que le recordaran siempre que su figura de pastor es básicamente la de un servidor. esa invitación es preciosa, porque va al hueso de la celebración del misterio de la Iglesia. La Iglesia es servidora, la Iglesia es samaritana, la Iglesia se pone de rodillas ante los pobres, ante el mundo. Eso es lo que trae la figura del diácono. Pero claro, en la Amazonía y en otras regiones también, la figura del sacerdote, la promoción del sacerdocio, incluso el sacerdote casado, tiene que ir en orden a la celebración de la Eucaristía, como decíamos antes, que es sacramento fundante, origen de la Iglesia, ¿no? Que la Iglesia se genera y se regenera desde el altar, desde la celebración eucarística, ¿no? Por eso, digamos, la posibilidad de ordenar hombres casados, con esa expresión tan linda que es vini probati, es decir, ¿no?, varones experimentados en la fe, probados y que han manifestado tener una fe sólida y por lo tanto pueden estar al frente de las comunidades cristianas. Presbítero significa anciano, es decir, alguien que tiene experiencia de Dios, experiencia del discernimiento espiritual. Y creo que eso, si se da ese paso, aunque esté, digamos así, circunscrito a la zona de la Amazonía, todos en la Iglesia lo vamos a ver con mucha ansiedad espiritual, porque puede ser un paso de renovación muy importante para todos, ¿no?
Padre, hay algunas preguntas de la audiencia. Por ejemplo, Víctor nos dice, con respecto a la ordenación de hombres casados, ¿no sería mejor solución y más adecuada que se le permita a los diáconos consagrar en esos lugares nomás? Los asuntos de Dios van más allá de adaptaciones socioculturales, creo en el discernimiento de los santos místicos, creo que allí está la clave del discernimiento. Gracias, Víctor, pregunta.
Sí. Obviamente una decisión así de la Iglesia tiene que ser por motivos profundos de fe y no por cuestiones sociológicas. Uh-huh. Y por eso mismo se necesita una nueva intervención del Espíritu, y eso es la ordenación para el presbiterado, que está esencialmente en orden a la celebración de la Eucaristía. La fórmula tradicional para el diácono es que es ordenado no para el sacerdocio, es decir, no para presidir la Eucaristía, sino para el ministerio, es decir, para el servicio de la comunidad cristiana. Por eso un diácono puede presidir una celebración de la palabra, pero no podría presidir la Eucaristía porque no ha sido enriquecido con el don del Espíritu para transformar el pan en el cuerpo de Cristo. Se necesita una nueva intervención del Espíritu, y eso es el sacramento del orden dado a los sacerdotes. Los sacerdotes son los obispos y los presbíteros, ¿no? No sé si estoy claro, pero es muy buena la inquietud, y esas cosas son las que catequísticamente tenemos que ir aclarando.
Uh-huh. Padre, sabemos que tenés una reunión allí, una audiencia, pero muy rápidamente, para que me ayudes a aclarar en todo caso que haya sido cuestiones propuestos en un instrumento de trabajo, no significa que vayan a aprobarse así como están expuestas, ¿verdad? Digamos, es una propuesta de debate.
Muy buena aclaración, es cierto. Es decir, es un documento fruto de un trabajo de preparación del sínodo, en el que, por ejemplo, también ha intervenido Monseñor Ojea, el presidente de nuestra conferencia episcopal, con otros obispos de América Latina. Es un documento de trabajo. Tendrán que estudiarlo los obispos que participen en la asamblea de octubre, y será la base de las discusiones, que podrán ir en esa dirección o no, y que después el Papa recogerá, y es propio de su misión y su oficio de presidir en la caridad, decidirá en qué dirección darle a las propuestas del sínodo. Pero en todo caso, esta posibilidad de ordenar hombres casados como sacerdotes, se abre la discusión, pero no significa que eso se vaya a concretar tal como se propone.
Así es, y una última aclaración es que sería solo para esta zona.
Exactamente. De todos modos, también hay que aclarar que en la Iglesia hoy hay sacerdotes casados, es una minoría, tanto los que pertenecen a las iglesias orientales en comunión con Roma. Aquí tenemos, por ejemplo, en Argentina, sacerdotes maronitas, libaneses, otras iglesias orientales, o aquellos pastores que pertenecían a comunidades, a iglesias reformadas, como por ejemplo los anglicanos, que han pasado muchos de ellos con sus comunidades a la comunión con Roma y han sido ordenados sacerdotes, permaneciendo casados porque ya estaban casados cuando eran pastores de esas comunidades, ¿no? Esas son experiencias que actualmente hay en la iglesia.
Buenísimo, padre. Muchas gracias por sumarte tan generosamente a este periodismo de aclaración, que es cada vez más necesario, ¿eh? Gracias, padre.
Sí, no se cansen de hacerlo.
Te mando un abrazo grande. Que tengas muy
gracias,
buen día.
Gracias.